Pulso Cultural, el magazine abierto.
A finales de noviembre ya hemos llegado, todo el mundo pensando ya en las próximas fiestas. Y sí, nosotros también desde aquí, desde el canal de comunicación externa que tenemos, desde el canal de normalidad que desde aquí realizamos, desde nuestra salida al exterior cada mes, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Y cómo no, cada mes, desde aquí algo diferente os hemos preparado. En la sección Universo Cultural, a nuestro compañero Richard hemos entrevistado, y de su país Hungría, y de él, interesantes datos nos ha dado. Y a nuestras preguntas con rigor y conocimiento, amablemente a estas, él ha contestado. Cómo no, en Notis Flash, un resumen de las cabeceras de noticias de este mes disponéis, porque Anderson, René y Felipe, esta sección han realizado, acompañada de una interesante editorial de Eusebio y Jaume. Para la sección Tú decides, Antoine nos ha presentado una novela exitosa y cuando menos curiosa, con el título No confíes en nadie. Nuestros chefs Denis y Chimu dan forma a unas gustosas avelanas, receta original de nuestro integrante Jaume, y las acompañan de dos adivinanzas culinarias y un útil truco de cocina. En Voces de Fuera, este mes nos hemos salido del modelo de nuestra sección habitual, ya que os mostramos un resumen del coloquio mantenido en nuestro centro penitenciario dentro de las jornadas TIC y PRESO 2014, pero eso sí, disponéis del coloquio íntegro en enlace adicional, por si es de vuestro interés. En Jiguar Diálogos se nos estrena nuestro compañero René, con un extracto del libro de Pablo Coelho, La Quinta Montaña, y lo acompaña nuestro compañero Lorenzo con una poesía titulada Sé Fuerte, elegida por él. Cómo no, en Sentirnos B, los compañeros del módulo 8, este mes nos hablarán del voluntariado, en su vertiente del trabajo, dentro de los bancos de alimentos. Para la humorística sección perdida, vuelve nuestro personaje más internacional, Mustafador. ¿Qué creéis que os narrará este mes? Bueno, esperamos que os gusten los contenidos y desde aquí deseamos que disfrutéis de ellos. Y cómo no, comenzamos.
Universo
Ultra.
Este mes realizamos la entrevista a nuestro compañero Richard, de nacionalidad húngara.
Muy buenos días, Richard. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, me alegra mucho tenerlo hoy aquí presente con nosotros, pues tenemos muchas preguntas para usted. ¿Me puedes decir de dónde eres?
De Hungría.
De Hungría, gran país, te lo digo. Antes era más grande, ¿no?
Fue así, más grande, ya no es tan grande.
Antes, ¿cuántos países anteriormente constituían Hungría?
Bueno, países no, pueblos, muchos, muchos.
Me decías que Rumanía era parte también de Hungría.
Sí, Rumanía, bueno, lo que hoy es Rumanía, donde vivían los romanos, estaban en el país mucho tiempo, pero dejamos entrar.
¿Qué otro país fue parte de Hungría?
Bueno, de día de hoy, todo lo que está alrededor, de Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Croacia. Pues hay dos de ellos, es de 100%, de su territorio es, siempre estaba nuestro, bueno, durante más de 1000 años, Croacia y Eslovaquia. El resto, algunas partes.
Qué bien. ¿De alguna otra manera puedes describir la geografía de tu país?
Sí, pues con estos países todo alrededor, 7 países alrededor, así. Un río grande, el Danubio, que viene de Alemania hasta el Mar Negro y se va a mi país, mucho, mucho territorio.
Bastante extenso,
sí.
¿Eh?
Sí, y un lago grande, el tercero más grande lago de Europa, el Balatón.
¿De agua dulce?
Sí, pero el mar no tenemos, ahí lo perdemos a Croacia.
Buenos días, Richard.
Buenos días.
¿De dónde procede el nombre de tu país?
Bueno, el nombre, lo que usáis vosotros, como Hungría, yo lo he ido aquí Yo no sabía esto en la calle, que es la palabra del antiguo húngaro, el hun, lo que significaba 10, y el garin, lo que significaba flecha. Pero nosotros no usamos esa palabra. Usábamos como Hungaria para el país antiguamente, pero nosotros tenemos otra palabra que se ha leído aquí también, que dice mayor orsa. Los mayores, esos somos nosotros, los húngaros, llamamos, no digamos húngaros, digamos mayores. Mayorok, que significa mayores en húngaro. Y mayor orsa, que significa, orsa, que es país. Así que así llamamos el país. Nosotros no llamamos Hungría, no. Mayor orsa se llama.
Hola Richard, soy Jaime, saludos. ¿Qué nombres de personas son los más habituales en tu país?
Pues hoy en día, el José, lo que nosotros llamamos Josef, digamos Josef. Por ejemplo, Laszlo, que es Ladislao, o no sé cómo se dice en castellano, Ladislao, ¿Ladislao?
Sí, sí,
¿no? Yo no sé, no sé.
Sí.
Laszlo,
no, no, no.
Para nosotros Laszlo. Y pues de nombre de mujer como María o Eva, normal, nombre normal, es igual como aquí casi. Pero hay nombres que yo he escuchado muchos nombres aquí que hay en mi país, no hay. Y también hay nombres también lo que no hay en mi país, lo al revés.
¿Cuál es la capital de tu país y la ciudad más grande?
Budapest, y ese mismo con casi 2 millones de personas. Es la capital y es más grande.
¿Cuál es el idioma oficial? ¿Y se hablan otros idiomas o dialectos?
El húngaro es el oficial y muchos de capital hablan inglés. Y aparte de los pueblos cercanos a fronteras o que se han quedado fuera cuando perdimos territorios, todos los idiomas de los países cercanos, romano, eslovaco, alemán, serbio, ucraniano, todo, croata, esloveno, todo. Así hablan. Que se vive cerca ahí o vive ahí, porque vive ahí fuera mucho, 3 millones viven fuera, cerca de ahí.
Bueno, ya para acabar, la última pregunta, para no entretenerte más y no extender más esta entrevista. ¿Qué cosas positivas o negativas destacarías de tu país?
Bueno, como negativo, que somos grandes perdedores, perdimos a 2 guerras mundiales, a 2 finales de 2 fútbol mundiales y a 2/3 del territorio del país. Así que más grandes perdedores hay muy pocos, me parece. Y como positivo, que nunca nos abandonamos y siempre intentamos superar los problemas, es verdad. Aunque hay mucha gente húngara muy pesimista, y la estadística de los suicidios es uno de los más altos de Europa. Y es un estilo japonés de harakiri. Por eso tenemos los mismos rasgos con ellos, porque la importancia del honor y la vergüenza, lo que dice el japonés haji, es muy importante y no aguanta la gente, no aguanta la mayoría.
Muchas gracias Richard por la entrevista que nos has concedido y bueno, que sigas disfrutando de España.
Gracias.
Notis Flash.
En el Noti Flash de este mes, Anderson y los nuevos fichajes René y Felipe nos presentan las cabeceras de las principales noticias de la actualidad. Y en Editorial, Eusebio y Jauma proponen Eliminando Muros.
Noti Flash Nacional.
En el ámbito de las noticias nacionales tenemos: el Supremo avala el catalán como lengua vehicular en los centros educativos.
Isabel Pantoja entra en prisión. El sindicato de prisiones denuncia a la directora de este mismo centro por trato de favoritismo.
Los señores Núñez, padre e hijo, ingresan en la prisión de Cuatro Caminos.
Disparan a un niño en un partido de fútbol alevín en Barcelona.
La guía Michelin apostará por los nuevos talentos en Vanguardia. Marbella coge la nueva guía para el 2015.
Fallece la duquesa de Alba. ¿Quién ostentaba más títulos reales que la propia reina de Inglaterra?
Detenidos 3 sacerdotes y un profesor de religión por abusos sexuales en Granada.
Noticias Flash Internacional.
Ahora en el ámbito internacional, París identifica a un segundo francés implicado en las decapitaciones por parte de grupos radicales islamistas. En este caso, el ISIS. La persona identificada responde al nombre de Michael Dos Santos.
Gobierno y estudiantes condenan el intento de asalto al Parlamento de Hong Kong.
El ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, ingresa en prisión.
Los padres de Michael Brown se preguntan cómo el agente Wilson tiene la conciencia limpia.
Un pasajero borracho provoca un aterrizaje de emergencia en su viaje de luna de miel tras amenazar a la tripulación.
Comisiones especiales piden a Egipto más medios para evitar violencia en protestas.
Continúan protestas raciales en la ciudad de Ferguson, Estados Unidos. Despliegan 2.000 efectivos a causa de los disturbios.
Y en los deportes tenemos Messi, máximo goleador de la historia de Champions.
El Real Madrid busca el liderato y el récord de Ancelotti.
El Betis se vuelve a interesar en Serra Ferrer como técnico.
Numerazos de Pau Gasol en unos balls sin química.
El pasado día 7 de noviembre tuvimos el privilegio de que nos visitaran educadores de diferentes centros penitenciarios de Cataluña y España y realizamos un ameno coloquio del que ya dispones mención en otra de las secciones de nuestro The Magazine.
En sus diferentes intervenciones nos explicaron las diferentes actividades en las cuales están inmersos en sus centros penitenciarios, como por ejemplo el programa de radio Zapato Roto, que se graba en el Centro Penitenciario de Huelva y se transmite a través de la web de su universidad.
Pero este es solo uno de los ejemplos de los muchos proyectos que se están llevando a cabo gracias a la inquietud de los internos de estos centros y el esfuerzo de la mayoría de educadores de estos.
Nos impactó sobre todo la extensa, pero no por ello menos interesante explicación de las actividades que se desarrollan en un centro en concreto, el de Dueso, en Santoña, concretamente en Cantabria, donde muchas de las actividades allí realizadas implicaban el trabajo de los internos en exterior a los centros penitenciarios. Por ejemplo, en la sección Voces de Fuera de este The Magazine podréis escuchar una descripción de alguna de esas actividades.
Por todo lo que en este coloquio escuchamos, es en lo que queremos incidir en esta vuestra y nuestra editorial. La inmensa mayoría de actividades se realizan por parte de compañeros internos en tercer grado y algunos, los más pocos, con el famoso, escurridizo y esquivo artículo 100, el cual en resumen permite el trabajo en el exterior del centro estando en segundo grado.
De muchas de las actividades comentadas en el coloquio que se están desarrollando en estos centros y que podréis descubrir tras que escuchéis la sección anteriormente comentada y por todo lo que en vosotros esto genera, sobre todo viendo que se quiere, se puede.
Queremos alzar nuestra voz para que cada vez seamos más los que con una oportunidad de ayudar a la sociedad le devolvamos con hechos y ayudas el mal que a esa sociedad le hemos infligido.
Cómo no, la sociedad en este momento está coja de muchas cosas. Está coja por la falta de medios, está coja por la falta de ilusiones de la gente, está coja por la falta de oportunidades de la mayoría y está coja por la falta de respeto a las normas. Está coja por muchas y muchas más cosas que aquí podríamos expresar y no acabaríamos en un mes. Pero todo ello realmente da igual, porque desde luego es el momento de dar un cambio a esta sociedad y en ese cambio todos hemos de intervenir. Sí, incluso nosotros desde aquí, desde nuestras condenas, desde nuestro arrepentimiento, desde nuestro querer hacer, y que este nuevo querer hacer sea a favor de la sociedad herida, sociedad que nosotros también queremos ayudar a mejorar, pero que queremos ayudarla con un trabajo efectivo.
La gran oportunidad la tienen los gobiernos, la tienen los competentes en prisiones, que deberían crear programas abiertos para los internos para que ellos puedan devolver a la sociedad algo del daño producido, no solamente con la limitación de la libertad, sino con el trabajo efectivo a favor de la sociedad. Por ejemplo, el trabajo ayudando a los dependientes, el trabajo de acompañamiento a los ancianos, el trabajo de conservación del patrimonio, de conservación de los espacios naturales, el trabajo de limpieza de las playas, el trabajo de enseñanza a las minorías, en fin, muchos y muchos trabajos que la mayoría de los internos de las prisiones realizaríamos con ánimo y dedicación, simplemente por el gusto de apreciar un simple aire fresco, un simple paseo por un camino, un simple sentirnos útiles, un simple, en definitiva, sentirnos vivos.
No se trata solamente de conseguir parcelas de libertad por nuestra parte. Se trata de que gracias a nuestro interés, al esfuerzo realizado y al trabajo realizado hacia nuestra sociedad, que también es nuestra, porque en ella convivimos, consigamos una mayor integración en esa sociedad y la sociedad reciba algo de nosotros en compensación al mal que a ella le hemos causado.
Cómo no, queremos dar las gracias a los educadores y trabajadores sociales de todos los centros penitenciarios que trabajan para intentar romper estos muros de la burocracia que todavía existen y que luchan cada día dentro de una gran falta de medios a intentar la integración de los reclusos a esa sociedad que necesita la ayuda de todos para progresar.
Saludos y hasta próximo mes.
Y entre todos abriremos puertas.
Tú decides.
En Tú Decides, Antoine se ha decidido a hacer sus comentarios literarios sobre el libro No Confíes en Nadie, del autor S.J. Watson.
Estimados seguidores de nuestro The Magazine, para los inquietos devoradores de libros, en los que yo me incluyo, este mes os tengo preparada una novela de aquellas que desde que empiezas a leerla desde su primera página no puedes parar de leer, y de las que nunca encuentras el momento oportuno para colocar el marcapáginas y continuar la lectura en otro momento. El autor es S.J. Watson, un londinense que con esta su primera novela, No confíes en nadie, se convirtió en todo un fenómeno editorial, incluso antes de su publicación, ya que apareció simultáneamente en más de 30 países a la vez y sus derechos cinematográficos ya han sido adquiridos por la productora de Ridley Scott. El peso de este tráiler psicológico, perturbador en todos los aspectos, recae en el personaje femenino de Christine, que tras un accidente, llamémoslo atropello con fuga, sufre un agudo episodio de amnesia poco común. Existen muchos tipos de amnesia: la que nunca llegas a recordar nada sobre la vida pasada, la que poco a poco vas recordando cosas de tu pasado y que con un tratamiento y la ayuda de especialistas consigues recuperarla al completo o casi en su totalidad, la que afecta a corto plazo y además de tener lagunas de tu pasado, tienes problemas para recordar incluso momentos actuales vividos, conversaciones, personas, etc. Y así muchas más patologías médicas aplicadas a la amnesia que por curiosidad mía he tratado de buscar en otras publicaciones para así poder completar la lectura de esta novela y por la curiosidad que ella me ha provocado. En concreto, nuestra protagonista sufre un caso atípico, tanto como lo es esta novela. Cada día despierta sin saber quién es, dónde está, quién es la persona que duerme a su lado, y además despierta en un cuerpo que cree que no es el suyo y que no reconoce, debido a que el accidente ya hace 29 años que sucedió y los únicos recuerdos que brotan en su cabeza son de antes del accidente. Una trama y seis personajes: la protagonista Christine, su marido Ben, su hijo Adam, su amiga de la infancia Claire, su psicólogo y por último un sexto personaje que aparecerá cuando menos lo esperéis, y eso os provocará dejar de comer, dejar de dormir, dejar de trabajar, dejarlo todo para conseguir desvelar la trama. Espero de verdad que disfrutéis de la lectura, esperando que esto pase a todos vosotros, igual que lo ha hecho a mí. Leedlo sí o sí, no os olvidéis de él y sobre todo, no confiéis en nadie. Hasta el próximo número de diciembre. Chao, Devoralibros. Un empedernido, Antoine.
Queen Amix.
En esta ocasión en Queen Amix les deleitamos con una receta personal de nuestro compañero Jauma, unas suculentas y deliciosas avelanas. Les dejo con nuestros chefs Chimu y Denis para que os expliquen los pasos a seguir para conseguirlo.
Buenos días a todos, hoy en Queen Amix os prepararemos unas avelanas. Cuando quieras, Denis, nos dices los ingredientes.
Hola, buenos días. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: un yogur natural, 100 ml de leche entera, 100 ml de aceite de oliva, 100 gramos de crema de cacao o avellanas, 200 gramos de harina de trigo integral, 50 gramos de avellanas tostadas y peladas, un sobre de levadura, moldes de magdalena de papel o silicona térmica. Preparación.
Bueno, vamos con la preparación. Picamos las avellanas a polvo y reservamos. En un bol, batimos la leche con el yogur, el aceite de oliva y la crema de cacao y avellanas, hasta conseguir que sea líquido e uniforme, preferiblemente con un batidor de caña o madera natural. A esa mezcla líquida añadimos batiendo las avellanas picadas, la levadura y la harina integral, batiéndola hasta que no queden grumos y quede homogénea. Precalentamos el horno a 180 grados y preparamos los moldes en una bandeja. Rellenamos hasta la mitad de moldes de magdalenas.
Seguimos. Con el horno ya caliente, horneamos las avellanas durante 20 minutos a 180 grados. Pasados los 20 minutos, retiramos las avellanas ya cocidas y dejamos enfriar. Antes de servir, podéis decorarlas con un poco de avellanas picadas por encima. Espero que las preparéis y la disfrutéis. Bon profit. Nuestras adivinanzas de este mes: cuatro monjitas en un convento donde no entra aire ni viento. ¿Qué es?
Bueno, la siguiente sería: tengo sombra de sombrilla y me buscan por sabrosa. Pero atención, ten cuidado que puedo ser venenosa. ¿Qué es?
Por último, el truco de cocina de este mes:
¿Queréis poder disponer de una crema natural para vuestros bocadillos dulces? Pues hacer lo siguiente: con 100 ml de agua mineral sin gas y 75 gramos de azúcar de caña, haremos un almíbar muy espeso. Añadiremos en caliente 100 gramos de harina de almendras y removeremos con una cuchara de madera hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejarla enfriar en un recipiente de vidrio fuera de la nevera y ya podéis utilizar esta crema para vuestro relleno de dulces. Ah, una mención, un saludo especial para Elizabeth, nuestra Eli de siempre, ¿sí? Y a una fanática que siempre nos escribe en el blog. Saludos, Elena. Hasta adiós, pronto, adiós. Elena,
adiós, hasta luego.
Voces de fuera.
Este mes de noviembre tuvimos el placer de participar virtualmente en las quintas jornadas TIC y PRESO, que se llevaron a cabo el 6 de noviembre en el SECFE. Y como quedaron encantados con nuestro proyecto del D-Magazine, al día siguiente nos vinieron a visitar y planteamos un coloquio en conjunto. En la sección disponéis de un pequeño extracto del coloquio y en enlace adicional disponéis de él íntegro.
En la Universidad de Huelva tenemos una emisora de radio hecha por jóvenes universitarios, pero también por colectivos de Huelva, de ONG, de muchas instituciones. Y entonces uno de los trabajos que yo he venido haciendo durante 8 años ha sido con el Centro Penitenciario de Huelva, con 2 educadores, ahora solo queda una. ¿Y qué hemos hecho? Hacer radio. Tenemos actualmente un programa de radio que se emite en la emisora universitaria, pero también en todo el mundo, porque se emite a través de internet y, por tanto, pues igual que vosotros, pues nos escuchan desde cualquier otro lugar, ¿no? Este programa de radio, desde luego, allí es una de las actividades que los internos y las internas, sobre todo, defienden mucho, ¿no? Porque les supone, en fin, muchísima gratificación y mucho aprendizaje más allá de saber hacer radio, que al final, pues eso quizás es lo de menos, o al menos nuestro objetivo no es tanto hacer un programa de radio como todo lo que trabajamos en el día a día, ¿no? Y bueno, pues el programa se llama El Zapato Roto. Fue un título que eligieron. El programa está diseñado exclusivamente por el equipo. Ellos decidieron todo desde el principio hasta el final y ellos hacen todo. O sea, editan, seleccionan los temas, etcétera, ¿no? Y el programa es de ellos. Y entonces se llama El Zapato Roto porque después de trabajar mucho con el nombre, pues ya lo explicaba ayer, la idea era ese zapato, esos zapatos que son súper cómodos y que, no sé, siempre los tienes ahí porque en fin, porque te vienen muy bien, pero se rompen. Pero tú terminas pegando un poco porque siempre le quieres dar una nueva oportunidad. El zapato roto es la posibilidad de dar una nueva oportunidad. Ellos lo que reclaman es esa oportunidad. Y de ahí un poco la metáfora del título. Y aunque estamos pasando una racha, eso fue complicada, ahí seguimos, ¿no? Intentando mantener el proyecto que llevamos por 8 años y esperamos seguir adelante.
Yo soy Josep, llevo unos 4 años en la casa. Yo soy monitor de música, he estado en Lians y cuando cambié de centro en la Modelo, por mi experiencia también me había dedicado a la radio, pues tuve la oportunidad de poder materializar un poco esta actividad, ¿no? Entonces, pues en colaboración con los internos que interaccionaban en la actividad de música y radio, tiramos adelante un proyecto en el cual hubo mucha participación de cada vuestra a la hora de la producción, realización, cómo tirar adelante el programa con diferentes apartados, un programa musical, un programa de entrevistas.
Bueno, yo me llamo José Antonio, vengo del Dueso, una prisión que está en el norte de España, en Cantabria. Entonces, hace muchos años ya, hace 20 y tantos años, la radio en el Dueso empezó pues en un momento en el que las prisiones, la verdad, se hacían actividades un poco pues para que la gente estuviera eso, ocupada y tal, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando empezó la radio en el Dueso. Yo no estaba allí todavía, ¿eh? Pero yo llegué después, quiere decir que la radio ha tenido diferentes etapas, diferentes profesionales que han estado a cargo de ella. Y bueno, pues ha pasado por allí mucha gente, como podéis entender, muchos invitados, y la radio funciona. Empezó haciéndose un programa que se llamaba Abre la Muralla, que dura tres cuartos de hora, 45 minutos, y que todavía hoy hacemos. Ese es uno de los programas que hacemos. Es un fanzine, bueno, pues con noticias y entrevistas, y bueno, ese es el programa clásico de Radio Encadenados. Y luego tenemos otro programa que empezamos a hacer hace unos 3 años, que también es un fanzine musical y que se emite, ese es muy peculiar, porque se llama Bailando con Lobos, y se emite solamente una vez al mes y no siempre el mismo día, se emite el primer día de luna llena de cada mes, a las 12 de la noche. Entonces, bueno, así anda la gente pendiente a ver cuándo anda la luna para escuchar el Bailando con Lobos, ¿no? Bien, esos son los dos programas.
Agradeceros a todos vosotros el que hayáis venido aquí, nos habéis dado la oportunidad de tener este intercambio de ideas y de cosas, y bueno, gracias Eli por haber venido.
Gracias a vosotros.
Gracias Eli Senda por darnos esta oportunidad de estar con esta gente, y gracias Julio por hacer lo posible. Y a vosotros, gracias sobre todo. ¿De acuerdo? Venga.
Y todos somos
Universo Cultural.
Hiwar Dialogos.
Este mes en Jiguar Diálogos se estrena nuestro compañero René con una misiva del libro La Quinta Montaña, de Pablo Coelho. Y Lorenzo dedica a la infancia un poema extraído de la página web www.encuentos.com titulado Ser Fuerte.
La Quinta Montaña, de Pablo Coelho. Extracto. Lo inevitable en mi vida. Siempre que me sentía absolutamente dueño de la situación, pasaba algo que me derribaba. Yo me preguntaba, ¿estaré condenado a acercarme pero jamás a cruzar la línea de llegada? ¿Será que Dios es tan cruel como para hacerme ver las palmeras en el horizonte, solo para matarme de sed en medio del desierto? Tardé mucho tiempo en entender que no era exactamente esto. Hay cosas que son colocadas en nuestras vidas para reconducirnos al verdadero camino de nuestra leyenda personal. Otras surgen para que podamos aplicar todo aquello que aprendemos. Y finalmente, algunas llegan para enseñarnos.
Ser fuerte es amor a alguien en silencio, ser fuerte es irradiar felicidad cuando se es feliz, ser fuerte es intentar perdonar a alguien a quien les cuesta perdonar, ser fuerte es mantener en calma en momentos de desesperación, ser fuerte es mostrar alegría cuando se siente, ser fuerte es sonreír cuando se desea llorar. Ser fuerte es hacer a alguien feliz cuando se tiene al corazón hecho pedazo. Ser fuerte es callar cuando lo odia, sería gritar a todas sus angustias. Ser fuerte es consolar cuando se precisa de consuelo. Ser fuerte es elogiar cuando se desea maldecir. Ser fuerte es tener fe en aquello que no se cree. Por eso, por más difícil que tu vida pueda parecer, ámala y sé fuerte.
Sentirnos bien.
Como es de esperar, cuando un alto índice de la población nos dedicamos a hacer de cigarra y no de hormiga, pues hemos pasado una muy buena época de vacas gordas, y no solo nos hemos dedicado a estirar más el brazo que la manga, sino que hemos esquilmado recursos de primera necesidad, tirándolos directamente a los vertederos, pues así nos vemos. Pero, oh milagro, el ser humano en estas situaciones suele sacar lo peor y lo mejor de sí mismo. Y nosotros en esta ocasión trabajaremos este último concepto, lo mejor. Y mis compañeros le darán cuerpo al sentirnos bien hablando un poco de la campaña de voluntarios y de bancos de alimentos, que en pocas palabras es ese momento en el cual la ciudadanía ha de llegar allí donde no llegan las partidas presupuestarias que los gobiernos tienen para este fin.
Los bancos de alimentos son organizaciones basadas en el voluntariado que recuperan excedentes alimenticios y los redistribuyen entre las personas necesitadas. Operan en cualquier lugar que haya despertado su espíritu solidario para mitigar la contradicción que se manifiesta en muchas sociedades por la dispar distribución de las necesidades básicas. Estas entidades no entregan comida a las personas, sino a instituciones caritativas que tienen contacto con las personas a un nivel más cercano y conocen sus necesidades. En España hay 8 millones de personas que pasan hambre y son las indicadas para ser usuarios de estos bancos. Básicamente, más que caridad, lo que necesitan es que se les eche una mano. Desde Sentirnos B no podemos dejar de agradecer a los voluntarios su humanidad y energía, pues son el soporte fundamental de estos bancos. Ellos se encargan de tareas de dirección, contabilidad, almacenaje, transporte y aprovisionamiento. En este voluntario, el que acepta un compromiso moral de ayuda a los demás, junto con todo aquel que de alguna manera participa de ellos.
Y recordaros que el voluntario no nace, se hace en un proceso de observación de la necesidad de su entorno y obtiene un bien recíproco, pues el que está en la posición y capacidad de ofrecer se siente agradecido de poder ayudar. A nuestro parecer, el privilegiado siente satisfacción en ese preciso instante en el que ofrece su comida, su dinero, su tiempo o su esfuerzo. Es tan sencillo como probarlo.
Prueben la solidaridad. Es la droga de moda. No hay que cambiar de continente, ni siquiera de ciudad, para practicar el saludable efecto del verbo ayudar.
Bueno, hasta el próximo Sentirnos B. Carlos, Juan, Manolo y Julio, os invitamos a tomaros muy en serio este mensaje, pues muchísimas personas os lo agradecerán, sobre todo en estas fechas, alegres para muchos y tristes para otros tantos. Hasta la próxima, magasineros. Ah, y tanto si deseáis tirarnos flores, ponernos una estrellita o ponernos verdes con todo tipo de críticas, ya sabéis, en el blog del magazine las leeremos y por tutatis que las tendremos en cuenta. Hasta pronto.
La sección perdida. La sección perdida. ¿No?
La sección que no encontramos.
Hola amigos, bienvenidos a mi sección. Seguro que ya sabes quién soy por el acento, pero tranquilos porque Mustafador se ha apuntado a clases de lengua para hablar mejor. Lo malo es que me he liado y me he apuntado a inglés en vez de castellano. Bueno, hoy vengo a hablar del tema del mes, los famosos que entran en la cárcel. Hace poco entró a nuestra cárcel un señor Núñez y su hijo. Cuenta la leyenda que tiene mucho dinero, pero tranquilo, que en un par de compras en el Economato se va a arruinar. Digo leyenda porque aquí dentro la gente exagera las cosas y acaban contando historias casi increíbles. Un chaval me juraba por su madre que estaba viviendo con Núñez. No me lo creía porque era mi propio compañero de chabolo, mentiroso, chonimba. Cuando entró este señor, le hicieron una foto para los papeles. Iba al tío y se la dedica al funcionario. Lo gracioso es que en la foto salía el pequeño Nicolás y nadie sabe cómo. Pero es mejor que la Pantoja se puso a posar como en un fotocall. Lo que habría que ver es cuando tuvieron que ir a las duchas. Seguro que llevaban el jabón atado con un hilo por si les cae no tener que agacharse. También habría que verles en su primera comida. Dicen que en vez de volver la bandeja, la tiraron a la basura como en el Burger King. Cuando la mujer de Nils de vino a ver al vis-a-vis, el guardia le preguntó, ¿con quién quiere hacer vis-a-vis? Y ella respondió, con cualquiera, hijo mío, con cualquiera. La gente piensa que esta gente tiene trato de favor, pero no es así. El abogado les ha timado igual que a todos. Cuando Núñez fue a su abogado y le dijo que le iban a meter en la cárcel, le dijo, tranquilo, que durante el invierno los días son más cortos. Al menos esperemos que disfruten de la cárcel de cinco rejas en la que están, porque aquí ha entrado gente por robar pan y aquí nos dan pan todos los días. Espero que os hayáis reído mucho conmigo o de mí, porque por ello y para ello vivo yo. Ahora os dejo hasta la próxima, si no me expulsa Rajoy. Venga esos chavales módulo 4, todo bien Air Max.
Hasta aquí este mes, esperando que lo aquí narrado os haya gustado y en ello veáis un atisbo de normalidad. porque tal y como dentro de los contenidos se ha expresado, ese es el motivo, o mejor dicho, uno de los motivos que para nosotros tiene nuestro y vuestro The Magazine. Para confeccionarlo, hemos utilizado músicas de Luis Sunel, The Black Parrot, Sonny Ahmed, Timphony, Roger Subirana, Étnico, Yunus, Aeon Project y Santiago Trigueros, todas ellas de la página web www.jamendo.com. Nuestros agradecimientos y saludos a todos los participantes de las jornadas TIC y Preso 2014. ¿Qué más deciros? Pues gracias por vuestra perseverancia y dedicación. Un emotivo saludo y agradecimiento a nuestro compañero de módulo Richard por la entrevista sobre su país. Y cómo no, a los oyentes de este The Magazine, agradecimientos a todos vosotros por seguir cada mes. Y por último, y no por ello menos importante, un especial saludo y un seguir ahí, que esto se acaba, a nuestros compañeros de radio Encadenados y Zapato Roto. Hemos participado en la confección de este The Magazine los compañeros del módulo 8, Manuel, Alberto, Juanjo, Carlos y los educadores David y Lorena. Desde nuestro módulo 4, Jauma, Eusebio, Lorenzo, Anderson, Miguel, Chimu, Denis, Marlon, Antoine, Yacín, René, Felipe y nuestra educadora Elisenda, para nosotros Eli. Este mes, la Mari se nos ha ido de vacaciones, pero quizás en alguna imagen se encontrará. Y si la veis, saludarla y comentarlo en este blog. Esto siempre agradecido por nosotros será. Por cierto, las respuestas de la adivinanza del Queen Amix las encontraréis en la edición escrita. Ya para terminar, la frase de este mes es: cuando un problema se te manifieste, afróntalo inmediatamente. Y si no puedes resolverlo, déjalo pasar, porque otro ya llegará. Ya estamos trabajando en el próximo número de diciembre. Sorpresa en él encontraréis. Así que saludos y hasta finales de diciembre.
Y todos somos Universo Cultural.